quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando noticias en la radio. La Municipalidad de Temuco devolverá el pabellón de la Araucanía al Ministerio de Bienes Nacionales ante la incertidumbre por las medidas del gobierno y por los 2.000 millones de pesos que costaría su reparación. Se aproxima el nuevo invierno y el pabellón del Amor de Chile sigue con sus puertas cerradas, mientras que el armazón de madera luce opaco, con presencia de hongos y una viga que ya no existe, producto del deterioro provocado por la humedad y el agua. Una estructura que pertenece al Ministerio de Bienes Nacionales, que a través de una concesión traspasó a la Municipalidad de Temuco en mayo del 2025. Así comenzaron con una serie de estudios determinando que los arreglos tendrían un costo cercano a los 2.000 millones de pesos. Esta situación, sumada a las medidas del gobierno con el alza de los combustibles y la presentación del proyecto de ley miscelánea por el Plan de Reconstrucción Nacional, provocaron que la administración comunal decidiera devolver el pabellón a sus dueños. Así lo explicó el alcalde Roberto Neira.
Necesitamos el apoyo del Estado, por lo que hemos visto, no sé si eso va a estar disponible, ese tipo de inversión, por lo cual la municipalidad es muy complejo que se haga cargo de esto, por tanto la devolución es una certeza de parte de la municipalidad al Estado de Chile, en este caso al actual ministro de Bienes Nacionales.
El jefe comunal explicó que realizaron estudios y que estos arrojaron que la estructura necesita una reparación rápida para evitar que el deterioro siga extendiéndose por la madera del pabellón.
Yo no tengo certeza para el otro año invertir más recursos en el Amor de Chile. Y por otro lado, además, los estudios técnicos que han entregado preliminarmente los equipos municipales indican que esto reviste una inversión rápida de a lo menos 1.500 a 2.000 millones de pesos. Pero el próximo año puede ser mucho más.
Hace unos días el alcalde de Temuco ya había adelantado que el pabellón El Amor de Chile no era una prioridad para el municipio, indicando que contaban con poco más de 350 millones de pesos para la reparación. Ahora el jefe comunal pedirá una audiencia al Seremi de Bienes Nacionales en la Araucanía, Juan Guillermo Rojas, para coordinar la devolución de la estructura. El alcalde de Pucón indicó que se requiere el apoyo del Ministerio de Economía para terminar con el comercio ambulante en su comuna y también cuestionó la reducción del horario de funcionamiento de los pasos fronterizos. Sebastián Álvarez señaló que a través de un programa municipal se cuantificó el número de personas que en la comuna trabajaban en espacios públicos con el objetivo de evitar el comercio ambulante. Y además se sumó a emprendedores en un proceso que contabilizó a cerca de 1.000 personas. El alcalde dijo que el objetivo ahora es formalizar esas actividades comerciales y por lo mismo se necesita el apoyo del Ministerio de Economía. A nivel regional esperan que el Seremi y programas de apoyo a emprendedores aporten recursos para seguir desarrollando ferias y así evitar la venta directa en la calle.
Apoyo desde el punto de vista de recursos económicos para seguir produciendo estas ferias, que son ferias de buen nivel y donde todos los expositores se transforman en emprendedores y de esa forma sacamos el comercio que tradicionalmente se disponía en las calles, en los espacios públicos. De forma puntual, nos gustaría ver la posibilidad que a través de algún instrumento vía Cercotec pueda fortalecerse nuestro desarrollo de estas ferias.
Álvarez también se refirió a otro aspecto que se vincula con el comercio y el desarrollo turístico, cuestionando que los pasos fronterizos en esta época del año cambian su horario de atención porque se afecta el flujo de visitantes.
El turismo necesita precisamente mayor tiempo de apertura a los pasos internacionales, porque en la medida que ampliamos los tiempos, eso significa también que ampliamos las posibilidades por la distancia en los trayectos, por ejemplo, desde Argentina hacia Pucón o de Pucón hacia Argentina. Por lo tanto, el que nosotros cerremos en este cambio de hora, lamentablemente, en este desfase de una hora, finalmente se ve perjudicado el turismo.
El alcalde de Pucón indicó que se requieren políticas públicas que permitan potenciar el turismo regional, especialmente en la zona lacustre, porque se generan empleos y se dinamizan las economías locales. dirigentes de la pesca artesanal en la Araucanía expresaron su preocupación por el alza en el precio de los combustibles y por el ingreso de la flota pesquera del Biobío a la costa de la región. El gobierno, tras el alza del precio del combustible, anunció un bono de 100 mil pesos por 6 meses para taxis, taxis colectivos y transportistas escolares. También entregará un subsidio para comprar gas a las familias más vulnerables. En este aspecto, los pescadores artesanales indicaron que este sector está teniendo dificultades porque las embarcaciones funcionan con petróleo, un incremento de sus costos de operación que no se está reflejando en el precio de venta de sus productos. El dirigente de la caleta Queule, José Miranda, señaló que esperan que el gobierno les entregue una ayuda directa.
Somos severamente golpeados y creo que las medidas del gobierno, el actual gobierno, van en contra de del progreso de la gente que tiene menos. Nosotros, por ejemplo, se encarecen los zarpes, se encarece todo, entonces, y no solo los productos que traemos. Entonces, estamos al borde del precipicio y nosotros estimamos que si sigue subiendo los combustibles, no hay una medida de mitigación fuerte y potente, nosotros lastimosamente nuestra caleta va a entrar en crisis, en hambre.
En otros temas de preocupación para la pesca artesanal regional, el dirigente Hernán Machuca señaló que se necesita mejorar la fiscalización para impedir que embarcaciones del Biobío sigan ingresando a la costa de la Araucanía a realizar faenas de extracción. Y recordó que existe un proyecto que ha tenido dificultades en su implementación para realizar patrullaje marítimo.
Ahí tenemos dificultades en temas principalmente de la fiscalización, que el Servicio Nacional de Pesca ha tenido ciertas demoras con respecto a los recursos para poder armar un plan de fiscalización aéreo.
En materia de iniciativas con recursos regionales, los pescadores artesanales están trabajando junto a la gobernación en un proyecto que les permitiría en el mediano plazo comprar motores y renovar las embarcaciones pesqueras.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se lo hemos estado contando, comenzó la audiencia de control de detención de Francisco Painevilo, detenido por el homicidio del funcionario de Carabineros Eugenio Naín. En el centro de justicia en Temuco está Esteban Arauz. Te escuchamos, Esteban.
Hola Amparo, muy buenas tardes. Así es, nos mantenemos acá porque ya está comenzando la formalización de Francisco Painevilo Maldonado, este hombre que fue detenido durante la jornada de ayer por la Policía de Investigaciones. Esto en medio de una intensa investigación del Ministerio Público que es encabezada por el persecutor Carlos Bustos de la Fiscalía de Alta Complejidad. Recordemos que a Painevilo Maldonado se le imputará el delito de coautor de homicidio de carabinero en servicio. Estamos hablando de lo ocurrido en octubre del año 2020, el asesinato del cabo Eugenio Naín. Una formalización que comenzó hace tan solo instantes, pero previo a eso, en lo que respecta a la audiencia de control de detención, existió una larga discusión para declararla ajustada a derecho. Esto debido a que la defensa planteó que la detención fue realizada por la Policía de Investigaciones. Sin embargo, fue personal de Carabineros quien lo puso a disposición del tribunal, un punto que fue planteado por la defensa, en este caso el abogado de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Juan Gallardo. Sin embargo, ante esto respondió el fiscal del Ministerio Público, Carlos Bustos, indicando que fue un operativo en conjunto entre la Policía de Investigaciones y también Carabineros. Sin embargo, luego de conocer las diferentes versiones, el juez del Juzgado de Garantía de Temuco declaró ajustada a derecho esta detención y ahora ya está procediendo con lo que es la exposición del Ministerio Público en lo que es la formalización de cargos, donde se le va a imputar un homicidio consumado, 2 en grado de frustrado y también disparos injustificados. Respecto de la investigación, habló el fiscal Carlos Bustos, relatando también la dificultad que existió para poder concretar esta detención.
El hecho ya de investigar delitos en contexto de violencia rural es bastante complejo, primero por la ausencia de testigos presenciales, segundo porque la mayoría de los sujetos actúa con rostro cubierto, se hace muy difícil una identificación y posteriormente cuando huyen o son catalogados como prófugos, tienen redes de apoyo internas que se hace muy difícil poder acceder a información respecto a su paradero. Sin embargo, continuamos realizando diligencias para ello y finalmente fue detenido el día de ayer.
Respecto de la formalización, el persecutor ya adelantó que dada la gravedad de los hechos, en la cual se ve involucrado precisamente Painevilo Maldonado, van a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Hay que precisar que acá, al exterior del juzgado de garantía de Temuco, han llegado una importante cantidad de comuneros, han llegado también familiares del propio Francisco Painevilo, también han llegado familiares del funcionario de carabineros asesinado en octubre del año 2020 en esta audiencia de formalización que ya se está realizando acá en el Centro de Justicia de la capital regional Amparo.
Bien, Esteban, quedamos con líneas abiertas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el gobierno descartó un debilitamiento de la seguridad de la Araucanía tras las críticas de la multigremial ante el último atentado incendiario y distintos hechos de violencia. A través de un comunicado, el conglomerado de gremios productivos indicó que los ataques registrados el jueves afectaron a trabajadores y empresas que ya habían pasado por estas situaciones, afirmando que los grupos siguen operando y que no existe una desarticulación total. En este sentido, la multigremial de la Araucanía apuntó a un eventual debilitamiento de las medidas de seguridad, algo que descartó el delegado presidencial Francisco Lubitich, indicando que se trabaja de la misma manera, aunque con algunos ajustes.
Yo lo descarto, tanto a nivel del jefe de la Defensa Nacional, que tiene a su cargo el estado de excepción constitucional, y también por parte de ambas policías. Se ha seguido trabajando de la misma manera con los ajustes correspondientes, y la verdad es que aquí no es colocar una posición una contra la otra.
La autoridad indicó que junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y el propio presidente José Antonio Kast, se realizó una revisión de los sistemas de seguridad del ejército y las distintas policías. Según dijo, hay medios y avances para apoyar la reducción de los actos de violencia en la macrozona sur.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Dos de la tarde, 17 minutos.
El gobierno reconoció que el nombramiento de los seremis en la Araucanía son procesos complejos, considerando que distintos partidos políticos colaboran con el Ejecutivo. Una serie de designaciones frustradas o fallidas abrieron nuevos cuestionamientos a la administración del presidente José Antonio Kast, ya que varios jefes de cartera en la zona no cumplían con los requisitos. Situaciones que se revelaron luego de hacer públicos los nombramientos. Tras ser consultado por errores, el seremi de gobierno en la Araucanía, Felipe Montero, indicó que se trata de procesos complejos debido a que hay una variedad de personas que pertenecen a distintos espíritus políticos.
Yo creo que estos procesos siempre son complejos, sobre todo cuando hay una colaboración de gobierno que es aún mayor, donde hay un cúmulo de personalidades, de espíritus políticos que participan de un proyecto y que hoy tienen que empezar a construir un proyecto en conjunto. Yo creo que el gobierno ha tenido una gran visión, el presidente ha tenido una gran visión de poder incorporar todos los sentires que están participando hoy día del gobierno.
El Ejecutivo de la región tuvo que retroceder en el nombramiento de dos secretarios regionales ministeriales por no cumplir los requisitos, trabajo y seguridad, carteras que, de todas maneras, ya cuentan con nuevas autoridades. A ello se suma la polémica salida de Patrick Dungan de la Seremi de Energía tras ausentarse de su trabajo sin explicaciones, aparentemente por temas personales. El Partido de la Democracia Cristiana espera definir en una junta nacional su política de alianzas, cómo se relacionarán con el gobierno de José Antonio Kast y qué trabajo partidario desarrollarán en regiones. Recientemente el diputado por la región del Biobío, Álvaro Ortiz, fue electo presidente nacional de la Democracia Cristiana, un cargo que desempeñará por 2 años. El presidente regional de la colectividad política en la Araucanía, Marcelo García, dijo que la región espera que una vez que asuma la directiva nacional se comiencen a tomar decisiones respecto de la relación con los partidos políticos que conforman la oposición y de cómo se establecerá el diálogo con el gobierno de derecha.
Estamos a la espera que el Tribunal Supremo sancione la elección. Eso va a significar que una vez que la directiva asuma los próximos días, entendemos que se va a citar una Junta Nacional para definir ahí nuestra política de alianza, qué tipo de oposición vamos a hacer. Y estamos en ese proceso interno y por lo tanto esperamos que en el mes de mayo podamos tener la Junta Nacional del partido.
García reiteró que la Democracia Cristiana, que tiene representación parlamentaria en la Cámara de Diputados y en el Senado, pretende desarrollar un trabajo con las bases en todo el país que le permitan aumentar su representación política en el Congreso, en las comunas y en regiones. En las provincias de Malleco y Cautín, el desafío es comenzar a perfilar posibles candidatos para las elecciones municipales y de consejeros regionales.
Hemos puesto algunos objetivos políticos y electorales en la directiva, y así se lo comunicamos a la Junta, que es que al menos subamos al doble la cantidad de concejales que tenemos hoy día, que podamos tener un core por circunscripción, en Cautín 1, en Cautín 2 y en Malleco, y al menos doblar la cantidad de alcaldes que hoy día tenemos en la región.
El presidente de la Democracia Cristiana en la Araucanía indicó que para trabajar y fortalecer nuevos liderazgos políticos esperan definir una nómina de posibles candidatos al terminar el primer semestre de este año.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Dos de la tarde, 21 minutos.
El gobierno en los próximos días informará qué comunas del país recibirán recursos para mejorar la seguridad en postas rurales y consultorios en el contexto de un plan nacional que busca resguardar la integridad de funcionarios y pacientes. Nos informa Rodrigo Aguilera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Amparo. Los dirigentes de la salud primaria se pretendían reunir con la ministra de Salud, May Chumalí. Pero eso no fue posible por la agenda de la ministra. Los dirigentes retornaron ya, los que representaban a la Araucanía, a la región, entre ellos Carlos Mena, presidente de la Federación Regional de Funcionarios de la Salud Municipal, y además ese es dirigente nacional de Confusam. Pero sí lograron reunirse con la encargada de atención primaria del ministerio. Y aquí abordaron varios aspectos, y uno tiene que ver con motivos de seguridad y otro de inversión. Porque, ¿qué es lo que dio a conocer Carlos Mena? Que en el gobierno anterior de Gabriel Boric se hizo una interpretación respecto de ciertas normas que impidieron que algunos recursos económicos se le entregaran a los funcionarios de la salud primaria. Y ahora el gobierno actual les ha reconocido que va a respetar lo que estaba en esas normas respecto de una serie de medidas, pero principalmente asociados a recursos económicos.
Se comprometieron a respetar aspectos legales que durante el gobierno anterior no se habían respetado en términos de interpretaciones de algunas leyes que benefician a los trabajadores de la atención primaria, y por ende es del todo satisfactorio que tengamos una división de atención primaria que escuche a los trabajadores y que en la práctica haga respetar el marco legal.
Y lo otro es que en aspectos de seguridad, hace un tiempo se viene abordando por parte del gobierno, del Estado en su conjunto, una serie de políticas públicas destinadas a proteger la integridad de los funcionarios y de los usuarios del sistema de atención primaria, por una serie de incidentes graves que han ocurrido en todo el país, incluyendo también Temuco, la zona rural, por ejemplo, en Coyipulli, en Ercilla. ¿Y qué es lo que indicaba Carlos Mena? Que la próxima semana el Ministerio del Interior se va a reunir con ellos, sería una reunión telemática, con dirigentes de todo el país, y ahí se resolverían los recursos para las comunas en algo que ya se venía realizando, no es nuevo, que es el apoyo a la gestión local, que se es entrega de recursos a través de convenios.
Se nos confirma que la próxima semana sostendremos reuniones con el Ministerio del Interior, específicamente para determinar las comunas que recibirán los apoyos de la gestión local, que son convenios que vienen a fortalecer también la seguridad en los servicios de atención primaria como estrategia también de protección y cuidado a los trabajadores de la salud municipal.
En este aspecto, el dirigente de la Federación Regional de Funcionarios de la Salud Municipal dice que le preocupa dos temas principales. La seguridad en consultorios, donde se han registrado ya incidentes en el radio urbano de las distintas comunas de la región, y también la seguridad de los funcionarios que realizan rondas médicas en zonas rurales.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
2:25 p.m.
Vamos a otro tema. Organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas sin fines de lucro ya pueden postular al 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR 2026, a cargo del Gobierno Regional de la Araucanía. Se trata de una iniciativa que busca entregar recursos para proyectos que nacen desde la ciudadanía, apoyando juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones de personas mayores, de mujeres, comunidades mapuches y colectivos ambientales o culturales, entre otros. Así lo explicó la jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de la Araucanía, Erika López.
Aquí tienen la oportunidad las organizaciones sociales de hacer uso de un fondo concursable para apoyar todas aquellas ideas, iniciativas que vayan a dar respuesta a algunos de los problemas que ellos identifican y que no tienen a dónde acudir. Por ejemplo, los grupos de adultos mayores.
Para esta versión, cada organización podrá presentar una postulación por un monto máximo de 10 millones de pesos con un plazo de ejecución de hasta 6 meses una vez transferidos los recursos. El gobierno regional indicó que las bases ya están disponibles, corriendo el plazo de 20 días seguidos para presentar las iniciativas a través de la web de la entidad o en el portal informativo fndr8.gorearaucanía.cl. En tanto, las organizaciones interesadas deben contar con un mínimo de 2 años de antigüedad desde su constitución y tener su inscripción vigente en el registro de la ley número 19.862. La Corporación para el Desarrollo Productivo de la Araucanía, Corp Araucanía, espera que el Estado aumente su inversión en la región y su presidente señaló que una de las prioridades es desarrollar la construcción de la doble vía en la zona lacustre. El dirigente de la organización, que agrupa entre otras instituciones a empresas, a universidades regionales, Carlos Gutiérrez, indicó que las provincias de Malleco y Cautín necesitan más recursos del Estado, seguridad pública y certeza legal administrativa para desarrollar proyectos de inversión privada. El representante gremial recordó que la región tiene los peores índices de pobreza en educación y salud y agregó que una baja inversión complica aún más el escenario para poder superar estos indicadores, más aún cuando se proyecta que la inversión podría disminuir hasta en un 17%.
Pero nosotros lo que queremos es que nos aseguren tranquilidad en la inversión, terminar con la permisología, porque la verdad que se han parado todas las inversiones. Tenemos una biblioteca municipal que está parada 10 meses y cada obra que se para significa 300, 400 mil puestos de trabajo.
Respecto de proyectos prioritarios para recuperar la economía y generar trabajo, Carlos Gutiérrez señaló que el Ministerio de Obras Públicas debe tomar una decisión sobre la construcción de una doble vía en la ruta Freire-Villarrica-Pucón.
La ruta Freire-Villarrica, que significaría 1.500 puestos de trabajo, y ese es nuestro énfasis. Nosotros tenemos que levantar trabajo para que nuestra región vuelva a tener índices mejores en todo lo que está afectado.
El presidente de Corp Araucanía dijo que la región requiere salir de los malos indicadores que afectan a los habitantes de las 32 comunas y con ese propósito realizó un llamado a los parlamentarios para realizar gestiones que permitan atraer a Cautín y Malleco inversión pública y privada.
La radio, análisis y opinión independientes.
2 de la tarde, 29 minutos.
Este domingo se realizará el proceso de propuesta y elección de los representantes indígenas ante la CONADI correspondiente al periodo 2026-2030. Tiene los detalles Iván Betancourt de Radio Bio Bio Lonquimay.
El Consejo Nacional de la CONADI es el órgano superior del servicio que cumple la misión fundamental de proponer las políticas públicas que beneficiarán a los 11 pueblos indígenas de Chile. Es por ello que este domingo 19 de abril, entre las 9 y las 17 horas, se realizará en todo el país el proceso de propuesta y elección de consejeros y consejeras, quienes son los representantes indígenas ante el Consejo de la CONADI correspondiente al periodo 2026-2030. La votación se desarrollará en locales habilitados en todas las regiones del país y las personas habilitadas pueden sufragar en cualquier local sin importar su comuna, región o residencia. Las personas habilitadas pueden hacerlo con su carnet de identidad vigente y para este domingo en el país habrán 385 locales de votación habilitados y de ellos 61 corresponden a la región de Araucanía, la mayor proporción en relación a las otras regiones del país. Y estos 61 locales de votación están distribuidos en todas las comunas de la región de Araucanía y para mayor información en detalle está disponible en la web conadi.gob.cl. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Y revisamos las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada en Angol. Se proyecta una máxima de solo 15 grados, cielos nublados todo el día. En la zona costera, Puerto Saavedra, nubosidad parcial durante la tarde, la máxima de solo 13 grados. En Villarrica y Pucón se espera una tarde nublada con chubascos débiles y viento con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La máxima para Villarrica y Pucón para esta jornada, 12 grados. ¿Qué va a ocurrir en la zona cordillerana, en Lonquimay, este sábado 18 de abril? Una máxima de tan solo 11 grados, una tarde con lluvia débil. Mientras que en Temuco, en la capital regional, a esta hora hay 13 grados, la máxima debería llegar a los 15 y la tarde se presentará con cielos nublados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Se informa de tránsito expedito en la ruta con cielos nublados, aunque en algunos tramos podría también haber lluvia intermitente. Mantener una velocidad y distancia prudente. Recuerda también las zonas de descanso de norte a sur en el kilómetro 595 Pailahueque y también de norte a sur en Freire en el kilómetro 696. De sur a norte encuentras una zona de descanso en Pillalelbún en el kilómetro 657.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa segura. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
14 horas 33 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias. No se olvide que todo el detalle de esta y otras informaciones están disponibles en nuestro sitio web www.biobiochile.cl. La invitación es a continuar en sintonía de la radio. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance. Bio Bio Deportes.
2:34 p.m.
La información del deporte a esta hora con Felipe Espina.
¿Cómo estás, Simón? Hablemos de Danilo.
¿Qué está pensando? Está bien, sigamos.
Danilo, ¿cómo estás? De nuevo. ¿Cómo estás, Danilo?
Muy bien.
Buenas
muy bien.
Tardes. Hablemos de la fecha 10 del fútbol profesional chileno, que va a comenzar su jornada sabatina en un ratito más, a partir de las 5:30 p.m, cuando la Universidad de Chile visita a Everton en Viña del Mar. Everton, que es un décimo en la tabla con 11 puntos, la U es séptima con 13 unidades. Escuchemos a Fernando Gago adelantando, el técnico de la U, el partido ante los evertonianos.
Nosotros necesitamos tener el control de dominar al rival, de tratar de ponerlo a jugar en campo contrario, que es nuestra idea, y el rival va a tratar de buscar sus armas para que nosotros no logremos eso. Entonces va a ser un partido difícil, un partido donde tenemos que afrontarlo de la mejor manera y como lo digo siempre, cada partido es una final para nosotros.
Fecha 10 que comenzó ayer con la victoria 3-0 de Limache ante la Universidad de Concepción. Limache es el líder del torneo, un punto sobre Colo-Colo, que de todas formas, no, dos puntos sobre Colo-Colo, que jugará mañana ante Palestino en un ambiente muy enrarecido, aquel partido en el Estadio Monumental con amenaza de los barristas, de la Garra Blanca en rigor, o de miembros identificados con la Garra Blanca. Para suspender el partido, ayer un operativo de carabineros, luego de una denuncia de blanco y negro, donde encontraron gran cantidad de fuegos artificiales que estaban prohibidos, están prohibidos, digo. Hay cámaras de seguridad en las que cuatro individuos ingresan al estadio y los guardan en un baño. Bueno, en medio de ese ambiente se va a jugar el compromiso mañana, transmite la radio a partir de las 6:30 el partido entre Colo Colo y Palestino en el Estadio Monumental, en el día de aniversario del cacique, su aniversario 101. Hoy, en la jornada sabatina, la fecha la van a cerrar a partir de las 20:00 Deportes Concepción y La Serena. Hablemos de fútbol internacional porque en un ratito más, a partir de las 3:00 p.m, van a jugar en La Cartuja, allí en Sevilla, la final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid ante la Real Sociedad. Esto decía Antoine Griezmann, delantero colchonero, a propósito de este compromiso ante la Real Sociedad.
Veía el grupo muy enchufado, muy tranquilo, alegre, los que juegan y los que no juegan tanto, ninguna queja, ningún ego más fuerte que el otro. Estamos todos enfocados en hacer un gran final de temporada y seguramente todos estaremos a full para hacer un gran partido y regalarnos la copa, que este vestuario se lo merece.
Bueno, Atlético de Madrid, equipo del Cholo Simeone, que además está clasificado a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Copa de las Naciones o Liga de las Naciones. Se juega este torneo que es clasificatorio a la Copa del Mundo Femenina, que se va a disputar el próximo año en Brasil. 5:00 p.m, Chile ante Uruguay, Uruguay ante Chile, porque se juega en el Centenario. Christiane Endler, la golera, capitana y mejor futbolista en la historia de nuestro país, a propósito de este partido y lo que viene, buscando la clasificación a la Copa del Mundo.
Nosotros vamos a preocuparnos de intentar ganar nuestros partidos, el resto de resultados no los podemos manejar, sacar los 6 puntos e intentar meternos en el repechaje del Mundial, ese es el objetivo. Falta tener más volumen de ataque y llegar más para poder ganar los 3 puntos.
Será Uruguay esta séptima fecha, le queda un partido más a Chile en la próxima jornada de la Liga de las Naciones ante Ecuador y en el último, la última fecha quedará libre. Es súper importante que Chile pueda sumar ante Uruguay y ante Ecuador para seguir con chances de clasificar al menos al repechaje para la Copa del Mundo. Cambiemos de deporte, hablemos de hockey césped, un deporte que ha dado muchísimos buenos resultados en el último tiempo a nuestro país. Se está jugando a esta hora, Danilo, allí en el Parque Estadio Nacional, en el centro del hockey Claudia Schuller. 2-0 le gana Chile en varones a Estados Unidos en la disputa por el tercer lugar. Está por ahora obteniendo el tercer lugar. Chile se está disputando el último cuarto. ¿Cuál es la relevancia de este compromiso? es que con este resultado, con esta victoria, Chile está clasificando a la Copa del Mundo. En un ratito más, un cuarto para las tres, lo harán las damas, Chile ante Uruguay, y esto decía Jacinta Solari, jugadora de las Diablas Junior, el adelanto de este compromiso ante los charrúas, a quien enfrentaron en la fase de grupos y cayeron las chilenas por 1-0.
Con Uruguay no ganamos, pero yo creo que jugamos muy bien, tuvimos mucho la pelota, el gol fue un error de mala suerte básicamente, así que yo creo que vamos a estar con esa rabia para salir a buscarlo y a ganarlo.
Consciente revancha, ¿eh? 2-0 entonces le gana Chile en los varones a Estados Unidos, Copa Panamericana Sub-21. Chile clasificando por ahora a la Copa del Mundo y ya lo decíamos, un cuarto para las 3 de la tarde lo harán las damas, Chile ante Uruguay, allí en el centro del hockey, Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional. Simón, no, Daniel,
buenas tardes. Iba a decir Diego, ¿eh? Chao, Felipe,
chao, bien, bien.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
¿Encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Our hands and feet to rain on your parade. You can have the weekends, we will live between them. Keep your bills, save your breath, and don't ever forget. Get out of our way, we're moving sideways. Welcome to Mulberry Street.
Horas con 50 minutos, le quiero comentar que hoy a eso de las 5 de la tarde en un nuevo espacio cultural de Padre Las Casas, que se llama Espacio Rahue, que está ubicado en el sector de Maquehue, tendrá lugar la presentación del libro Piedras y otros cuentos, protoguiones de un cotidiano en extinción, que es publicado por Editorial Dispersa y que está a cargo del escritor y sociólogo Hugo Farías. Esta actividad propositiva en este nuevo centro cultural de la comuna Padre Las Casas propone un cruce entre la literatura, el cine y la memoria. Un encuentro íntimo con cupos limitados, por si usted quiere asistir a esta interesante actividad. La presentación va a estar a cargo de Patricio Alvarado Barría, que es un doctor en literatura, y quien acompañará la conversación en torno a esta obra que reúne una serie de relatos que exploran lo cotidiano desde distintas temporalidades y espacios geográficos. Historias que buscan entretener, pero también acercarnos a realidades marginales o incómodas. Como digo, este es un nuevo espacio cultural que está recién comenzando a funcionar en la comuna de Padre Las Casas, en la zona de Maquehue, que se llama Espacio Rahue. Y esta primera actividad, lanzamiento del libro Piedras y otros cuentos, protoguiones de un cotidiano en extinción, de Hugo Farías, es una de las primeras actividades. Les deseamos todo el éxito del mundo, y especialmente en este mes de abril, el mes del libro, un tema bastante oportuno para que la gente que pueda ir, no solamente Padre Las Casas, sino también de las comunas como Temuco y otras, Pitrufquén, Gorbea, van a poder participar de esta interesante actividad que comienza a las 5 de la tarde. Horas con 55 minutos. Siga la compañía de Bio Bio, la radio. En breve llega el informador.
If you call me, I'll come running. You can call me.
Con lo que realmente pasa y toda la entretención, tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.